Y les comentaba hace un ratito, estimados oyentes, que Alberto Mañón, ese reconocido músico que, bueno, ya desde hace tantos años nos acompaña y nos presenta tanta diversidad de música vinculada al tango, al jazz, además está con sus espectáculos permanentemente en el Bar Tabaré o en tantos lugares. Bueno, desde hace algún tiempo se ha dedicado a la investigación y es el responsable de un fantástico libro editado hace algún tiempo sobre la historia de la comparsita. Y ahora debo confesar que me sorprendió el libro que acaba de editar Planeta, porque además, digo, me sorprendió en el sentido de que no esperaba que Alberto se hubiera metido tanto en una historia que es increíble y que pertenece a otro Uruguay, y es la historia del Estadio Centenario. Junto al director del Museo del Fútbol y director general de CAFO, Mario Romano, que está por llegar, Alberto Mañón es responsable de esta investigación, de esta historia sobre este templo del fútbol. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias recibirte. Por la invitación. Gracias.
Bueno, ¿y qué te dio por meterte en este tema? Digo, ¿tanto te entusiasmó la historia de la comparsita?
Debo decir que la idea, el germen de la idea es de mi amigo Mario.
Que está ingresando al estudio.
El cual está llegando en este momento. Y él me invitó a participar en la escritura de este libro, la cual... del cual somos coautores, y yo siempre fui un hombre futbolero.
Sí.
Es más, acá frente a la radio me tomaba 191 para ir al estadio, siempre. Entonces, digamos que tengo una idea bastante aproximada de una serie de cosas que sucedieron en el estadio, pero no conocí a fondo todas las circunstancias que rodearon la construcción del estadio, su concepción, por qué llegó acá, el impulso inicial que dio origen al estadio, que fue el Mundial de 1930.
La primera Copa FIFA, ¿no?
La primera Copa FIFA celebrada fuera de las Olimpiadas.
Exacto.
Las otras dos que Uruguay había ganado,
exacto,
además.
24,
Uruguay fue 3 veces campeón del mundo en 6 años, que sí, es un hecho histórico y que además nunca se va a repetir, porque entre la Olimpiada de 1928 y el Mundial del 30 hubo 2 años. Ahora es imposible que haya dos años entre un Mundial y otro, porque siempre hay 4.
Exacto.
O sea que esa conquista de Uruguay, esos eran torneos FIFA, pero organizados dentro de las Olimpiadas. O sea, se jugaba con toda la reglamentación y los requisitos que FIFA imponía, pero eran dentro de las Olimpiadas. Hacía mucho tiempo que estaba la aspiración de FIFA, sobre todo porque se veía que el fútbol era el fenómeno, el deporte que más interés concitaba dentro de la Olimpiada, y se vio que podía tener, mucha gente pensó que podía tener autonomía, vamos a decir, y además había toda una disputa acerca del profesionalismo, etcétera. Al final, el primer mundial se vino a realizar aquí en Uruguay, y eso es lo que originó la construcción del estadio.
Exacto. ¿Cómo estás, Mario?
Muy buenos días. Un placer de estar aquí como oyente todos los sábados. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de poder compartir la mesa.
Lo que pasa es que se han mandado un librazo, porque además, conforme además también sucedió con el libro de la comparsita, Alberto... El pretexto de la investigación, en este caso el estadio, en aquel momento la comparsita, nos permite mostrar lo que era el Montevideo de esa época, ¿no? En este caso estamos hablando del 30. Pero además esto que decía Alberto, Mario, del potencial futbolístico que tenía Uruguay por un lado, pero además, ¿cómo se llega a generar el proyecto de construcción del estadio, ¿no? Y a quiénes se lo dan, quién es el responsable... Y fueron 9 meses, 189 días creo que fueron, ¿no? Más o menos dice por ahí el libro, que fueron increíbles. Y hoy sería impensable una obra monumental como esa en ese tiempo, en ese plazo, para tal evento.
Sin duda, el agradecimiento, Alberto, de compartir esta aventura, esta investigación que yo creo que como origen, por lo menos entre nosotros, tuvo el hecho de la comparsita. Fue quizás lo que devino luego en varias charlas. Esta idea, sin duda que la obtención de Uruguay del Mundial del 30 era el corolario claro, justo, lógico de lo que significaba Uruguay, no solo en lo deportivo, como bien ya se reseñó, sino de lo que significaba y representaba Uruguay como país. Ese país absolutamente pujante, próspero, rico en cultura, en educación, en realizaciones. Y bueno, dentro de ese marco y dentro de la obtención del Mundial viene la construcción del Estadio Centenario para ese Mundial. Y nosotros intentamos rescatar en este libro, es una de las ideas, el carácter identitario que tuvo el fútbol, ni hablar, y que tuvo dentro de ello el Estadio Centenario, dentro de esa Nobel República a la cual le faltaban, sin duda alguna, muchas seguridades. Y fue a partir de la construcción de este estadio que se encomendó al arquitecto, al director de paseos públicos de la Intendencia de Montevideo, don Juan Antonio Escaso, a quien le rendimos homenaje permanentemente, a todo ese equipo, y una playa de tremenda de trabajadores, muchísimos inmigrantes que trabajaron en la construcción de este estadio, que se hizo en forma muy rápida y que aún mantiene intacta su estructura, siendo el único estadio actualmente que mantiene la estructura y el fin para el que fue creado. Los demás anteriores a la época no están, o fueron reestructurados en su totalidad. Otros más nuevos, como Wembley, sin ir más lejos, se tiró abajo, y no en forma metafórica, materialmente. Bueno, Maracaná, ya vimos lo que pasó en el Mundial que se hizo en Brasil, y ese carácter identitario que aportó a nuestra república, que aportó, bueno, a todo ese crisol de nacionalidades que estaban aquí en Uruguay, quisimos destacar a partir de esa enorme construcción que fue el Estadio Centenario.
Además, si miramos lo que era Montevideo en esa época, Alberto, estábamos en el medio de la generación del centenario. Desde el punto de vista cultural, fue una generación muy fermental también.
Por supuesto.
Recordemos también que se había construido la Rambla unos años antes.
El Palacio Legislativo.
El Palacio Legislativo también unos años antes. Es decir, también estaban pasando cosas muy, muy importantes en Montevideo, no solo en materia de edilicia, sino también en materia cultural. Había una efervescencia muy grande.
Sí, cultural, política.
Política,
había,
claro.
Había mucho. Por eso está bien lo que dice Mario del carácter identitario, porque la identidad del Uruguay había sido bastante problemática desde el principio, cuando en realidad se dice que el Uruguay fue el invento de un inglés,
sí,
de
Lord
Ponsonby, el cual, como método, porque el Uruguay es terreno en disputa permanente,
sí, claro,
entre españoles y portugueses, luego entre la gente, digamos, las Provincias Unidas y Brasil. Entonces Lord Ponsonby, para evitar ese problema que afectaba directamente los intereses británicos por el comercio, porque había dificultades para generar una estabilidad aquí, se le ocurrió hacer un estado, lo que se llama un estado tapón, y nosotros nacimos ahí en la Convención Preliminar de Paz de 1828.
Exactamente.
Y a partir de ahí todo el siglo XIX fue permanente escenario de batallas, de guerras.
Tensión absoluta.
Y la última guerra fue en 1904, y Uruguay todavía estaba un poco condicionado por toda esa mecánica. Y al punto de que las elecciones de 1926, todavía parte del Partido Nacional llamó la insurrección, porque decían que el Partido Colorado había falseado las elecciones. Y el doctor Herrera fue el que, vamos a decir, logró evitar ese problema, diciendo que la paz era lo único que no se podía perder. Pero como vemos, todavía el Uruguay estaba en un estado, digamos, problemático. El fútbol fue realmente la primera cosa que logró unir a los uruguayos. Y yo siempre me pongo la piel del inmigrante que llevaba un país, que además los inmigrantes eran, digamos, la parte menos favorecida de la humanidad, porque habían sido expulsados de sus propios países, italianos, polacos. Había una melange muy variada de gente que llegó a un país que no solamente les daba trabajo, les daba estabilidad, les daba educación para sus hijos que nunca habían tenido, y además era un país que era campeón del mundo. Entonces, para ellos fue una experiencia, vamos a decir, que generó una enorme adhesión a su nueva tierra, y posibilitó la integración con los que ya estaban aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese hecho para mí fue fundamental en la construcción de la identidad del Uruguay.
Seguramente mucha gente no tiene idea de por qué ese primer Mundial de Fútbol FIFA se jugó en Uruguay, y entonces, sabiendo además que no se tenía estadio, o sea, no teníamos las condiciones. Pero de eso hablamos después de la pausa. Estamos con Mario Romano, Alberto Mañone, autores de El Estadio Centenario, Templo del Fútbol. Seguimos conversando con Alberto Mañone y Mario Romano, autores de este libro editado por Planeta, El Estadio Centenario, Templo del Fútbol. ¿Cómo era el Uruguay, Mario, de aquel momento que permitió que fuera designado como la sede de ese primer Mundial FIFA? ¿Tiene que ver ese antecedente deportivo, esos antecedentes deportivos de los que hablaba Alberto recién en la primera parte?
Sí, por supuesto que los antecedentes deportivos tienen mucho que ver. Uruguay en ese lugar se presentaba ya con varios títulos sudamericanos, con los dos Juegos Olímpicos, a la postre mundiales. Entonces, indudablemente, se paraba como una potencia deportiva. Y además, era un país que exteriormente, a nivel de deporte, reflejaba la mancomunión de los países hermanos. En el Congreso de Barcelona, la moción para que Uruguay fuera organizador del primer mundial la realiza Chile, y quien la va a argumentar es el delegado argentino don Adrián Bécar Varela. Así que eso significaba el contexto político a nivel deportivo con los países hermanos. Y el país era un país pujante, absolutamente, un país modelo, un país con gran libertad, con gran educación.
Claro, pero ¿por qué si no teníamos ni estadio designado a Uruguay?
Bueno, porque Uruguay deportiva, primero por una gran puja de los países europeos que se estaban disputando la pertenencia política de la FIFA y que tampoco se ponían de acuerdo, y además había la idea de que ese mundial se separara de los Juegos Olímpicos, y era tan pujante en nuestro país que Uruguay coincidió con su gran apoyo económico a todo el resto de los países y a Jules Rimet y a la FIFA, que la FIFA era lejísimo de la organización que soy. La FIFA en ese momento no tenía sede, no tenía establecimiento claro, enclaves.
Tampoco el poder.
Y Uruguay, hay una palabra que a veces la utilizó un historiador en un libro, a mí me rechina un poco, pero Uruguay compró ese mundial. Uruguay paga para hacer ese mundial, que demuestra el poder del país. Uruguay había generado un empréstito a Francia y a Inglaterra en esos momentos. La gente que escuchara esto pensará que estamos hablando
¿Quiénes fueron los directivos importantes en esa época?
Sin duda alguna, Boero es el gran dirigente uruguayo que es a la postre vicepresidente de FIFA. Boero es dirigente uruguayo por antonomasia, que tiene mucho que ver en este mundial. Cuando uno habla de los grandes dirigentes uruguayos, yo creo que Boero está a la cabeza, y después Héctor Rivadavia Gómez en el concepto sudamericano, creador de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero yo repito, era lo que el país, ese país, bueno, pujante de Valle Ordóñez y de todos los uruguayos, digo, que tantas obras había hecho por el país. Bueno, se le decía la Suiza de América, era bueno, sin duda eso tuvo mucho que ver, y comenzó la construcción del estadio que si fuéramos hoy diríamos que no llegamos.
No, obvio. Además se lo dan al director de obras de la intendencia, o sea.
Bueno, imagínate eso hoy, ¿no?
Claro, pero además se cuenta la historia de este arquitecto, es un tipo también muy interesante, él como personalidad, ¿no?
Sí, con muchas realizaciones, bueno, tuvo mucho que ver en la Rambla, tuvo mucho que ver en el Hotel Miramar, bueno, muchísimas el realizaciones.
Exactamente. Exacto. Y un hombre vinculado a Peñarol.
Sí, en el año 1933, hablando de memoria, llega a la presidencia de Peñarol. Sí, era un hombre de tendencia aurinegra. Bueno, siempre acá los equipos grandes se llevan la enorme simpatía de la gente, pero eso no pesó nunca, ni jamás se hizo comentario de ello, ¿no? Uh-huh. En ningún momento, ni de la construcción ni después del estadio, eran otras épocas, uh-huh, también, no habían las disputas actuales, porque nunca se hizo hincapié en todo lo que tuvieron que ver los dirigentes de ambos equipos, ¿no? Digo, lo que tuvo que ver Atilio Narancio, por ejemplo, con la participación de Uruguay en los Juegos Olímpicos, es absolutamente decisiva, y lo que conté de Rivadavia Gómez, de Extracción Wanderista, pero era todo siempre mirando Uruguay, que es también el lugar donde nosotros nos paramos permanentemente, desde Uruguay, desde el Estadio Centenario, y contar lo que pasó en el estadio, porque sucedieron un sinfín de acontecimientos.
Una cosa interesante, la primera es la elección del lugar, ¿no? ¿Por qué termina allí el estadio? Y después lo otro que me llama la atención es la cronología. ¿Cómo ahora, con, digamos, tantos años después, vemos esa cronología que fue casi que un mecanismo de relojería para poder llegar a tiempo a que se disputara el Mundial, ¿no?
Claro, una de las razones, o la razón fundamental por la que se designó al director de parques municipal, que era escaso, es que no había ni siquiera tiempo de hacer un concurso, de hacer nada. Entonces, y además tampoco había dinero para pagar al arquitecto. Escaso no cobró por hacer el estadio.
Impresionante. Mira qué comentario.
Porque él era empleado de la intendencia. La intendencia es la dueña del terreno, claro, donde está el estadio, y la Asociación Uruguaya de Fútbol del edificio. Esa es la, y la CAFO está conformada por
las dos
instituciones. Entonces, la cronología es realmente, además con todas las dificultades que surgieron, porque fue un año muy lluvioso, y el estadio es un terreno anegable, hubo que modificar sobre la marcha el sistema de desagüe del estadio, porque el que se proyectó originalmente no servía, ¿no? Se demostraba que se seguía anegando, entonces sobre la marcha improvisaron un sistema de desagüe que no es el actual, porque después se cambió, ¿no es cierto?
No, y hasta hoy sigue siendo polémico.
Sí, sí, hoy ya.
Bueno, ahora se mejoró un poco, pero digo.
No, se mejoró totalmente.
Claro, pero digo, por lo que pero, voy, que pero, hasta hace relativamente
pero es verdad.
Tiempo, sí, sí. Siempre era un tema recurrente.
¿Cómo no? Sí, ¿cómo no?
Una de las cosas que me dijo Romano, que yo no sabía, es que en el estadio nunca se suspendió un partido por lluvia.
Desde que estamos nosotros, desde el año 2000, ¿no?
Ah, bueno,
desde los últimos 19 años.
Los últimos 19 años.
Cuando, disculpa la interrupción, y volvemos al tema rápido. Cuando hemos visto suspenderse partidos en muchísimos estadios de América y de Europa. Claro. Pero un comentario nomás.
Sí, no, por supuesto. Pero quiere decir que hoy en día, además, yo el otro día estuve en el estadio y el estado de la cancha es excelente. Incluso luego llovió, ¿no es cierto?, el día que jugó Uruguay.
Sí, Uruguay-Perú comenzó a llover temprano.
Después, durante el partido, no me acuerdo si llovía, pero...
No, pero fue todo el día estuvo lloviendo.
Todo el día.
A mares.
Llovía,
tal cual.
A mares. Bueno, tengo ya varias preguntas de oyentes que preguntan además por la...
Qué bueno.
Anticipándose a algo que obviamente era cantado. La Torre de los Homenajes. La pregunta, ¿está completa o no está completa?
No. No está completa, indudablemente. El proyecto original, claro, de Escaso contaba la torre tal como la hemos visto siempre, pero aparte le agregaba un monumento, una obra cultural, escultural, que lamentablemente nunca se realizó y bueno, quedó así.
¿Era la Victoria de Samotracia?
Sí, exactamente.
En esa base que sale.
Claro, lamentablemente eso sí quedó para más adelante.
Y eso también revela un poco algo típico del Uruguay. Nunca se completó.
No, una pena, porque debería haberse hecho y quedó así. Tú fíjate que, ya entrando en historia, en el Sudamericano del 56 se completó el tercer anillo de la Colombes y de la Ámsterdam. En el Mundialito del 80 se mejoró notoriamente y se agregó un anillo más, aunque sea pequeño, a la Tribuna América. En el Sudamericano, en el 95, vinieron los palcos VIP y todas las nuevas cabinas. Pero la torre, que es patrimonio histórico, además, es lo único del estadio, es absolutamente patrimonio histórico. Bueno, quedó como la conocemos todos los uruguayos.
Es una obra interesantísima así como está, ¿no? Uno le cuesta imaginarse con una Victoria de Samotracia allí casi que metiéndose en la cancha, ¿no?
Y si hubiera sido...
Estamos muy acostumbrados a verla así, tal cual.
Sí, yo creo que también influyó el hecho de ese valor de que había quedado muy bien y que ya había tomado un gran arraigo entre todos. Y bueno, y también el hecho de que Escaso era el verdadero dueño de la obra y luego uh-huh. no, se terminó. Pero esto también, con Alberto siempre agradecemos y homenajeamos a la familia de Escaso, que aparte nos han aportado mucho y nos han dado también otra legitimidad mayor para hablar de estos temas. Y bueno, hablamos de lo que en este caso el abuelo, porque era hablando con una uh-huh. de sus nietas, generó esa idea.
¿Es la victoria que está en el atrio de la Intendencia? Sí. ¿Es esa la que estaba destinada, como se...?
Yo no puedo, el rigor histórico con el cual trabajamos e investigamos, que intentamos sea uno solo, uh-huh. No puedo afirmar 100%, pero creo que podría ser, sí.
Uh-huh. Bien, Alberto, independientemente de lo que, bueno, de todo lo que ha pasado futbolísticamente allí en el estadio, también hay un capítulo dedicado a el estadio para otros fines.
Sí, para, por ejemplo, para la música.
Para la música, claro.
En la música sucedieron, bueno, los recitales, la cantidad de recitales importantísimos que hubo en el estadio, creo que es única en el país. No hay ningún otro lugar que haya concitado o reunido tantas estrellas de la música mundial, ¿no? Nosotros hicimos hincapié en 5, como era imposible reseñar todos los recitales por un tema de digamos que no había espacio en el libro, había sido, como dice Mario, a veces una guía telefónica. Entonces reseñamos más a fondo, y además porque nos permitía investigar más a fondo, claro, sobre esos recitales, 5 que fueron. 2 fueron importantes no solo musicalmente, o tal vez su importancia, la menor importancia fue la musical, que fueron la Vuelta de Zitarrosa uh-huh. y la Vuelta de los Olimareños.
La de Zitarrosa fue sobre la tribuna olímpica.
Sí.
Y los olimareños fueron al estadio una noche de lluvia.
Sí, yo creo que, sí, y la de Zitarrosa sin frío tremendo.
Sí,
entonces,
sí.
El tiempo no acompañó, pero claro, fueron 2 fiestas populares que trascendieron totalmente la parte musical, porque eran simbólicas.
Exacto.
De un Uruguay que intentaba por lo menos volver, y al final lo consiguió a su estado normal, que es la democracia. Y bueno, y ahí investigamos, tuvimos entrevistas con los guitarristas de Zitarrosa, con Pepe Guerra, que nos dio una cantidad de información, también con Roberto da Silva, que fue el que grabó la Vuelta de los Olimareños, uh-huh. que nos concedió acceso a una parte anecdótica que es muy graciosa. Una cosa que tratamos de hacer es evitar que el libro sea demasiado serio, ¿no? Y entonces tratamos de aplicarlo con anécdotas y cosas más íntimas, y que dan también dan una idea de la parte más, ¿cómo podría decir?, la parte más cotidiana o más menos conocida de las cosas que pasaron en el estadio.
Sí. Y después la visita de los recitales.
Los recitales de Paul McCartney y los Rolling Stones, que fueron los más importantes.
Uh-huh. Acá, bueno, mencionan que la gente del Botánico también trabajó en el entorno del, ¿no? Porque después que se instaló el estadio allí, hubo que acondicionar todo el entorno, ¿no?
Sí, tal cual. El estadio se instaló dentro de lo que sí es patrimonio histórico, que es todo el parque. Ese parque, primeramente llamado Parque Central, porque ocupaba ese espacio dentro de la ciudad, luego llamado Parque de los Aliados, Parque Valle actualmente. Sin duda alguna se trabajó muchísimo en todo el entorno del parque, que se fue convirtiendo también casi en un eje temático deportivo. Ya había estado el primer estadio, digamos, ahí, de donde se jugó el Sudamericano del 17, y luego se convirtió en la pista de atletismo, uh-huh. el velódromo, el polígono de tiro, luego las canchas de Central Español, de Miramar y de Misiones, y de Miramar Misiones después. Bueno, todo ese entorno, sí, se trabajó mucho, se acondicionó, y bueno, hoy tenemos un parque muy bello que hay que seguir mejorándolo.
Acá preguntan por una cancha de básquetbol dentro de esta.
Sí, absolutamente. La cancha de básquetbol estaba en la platea olímpica. En la platea olímpica estaban los bancos, digamos, y generaban una especie de U, y en el espacio de la U, digamos, estaba la cancha de básquetbol. Estuvo muchísimos años y se jugaron enormes partidos. Ahí Uruguay tuvo una gran actuación frente a un equipo americano que era el Philly 66. Bueno, por supuesto, por motivos de edad no lo vi, pero hablamos concepto de historia. Y también se jugaron muchos partidos del básquetbol local. Era entrañable esa cancha de básquetbol, que luego esos tableros se sacaron y se pusieron debajo de la tribuna Amsterdam, y eso dio lugar a que mucha gente pensara que la cancha de básquetbol seguía debajo de la Amsterdam. En realidad lo que siguieron muchos años fueron los tableros, pero esto pasó en el estadio. En el estadio hubieron muchos deportes, estuvo el básquetbol, estuvo el boxeo, estuvo el ciclismo, estuvo el patín, unimos también, ligado siempre a la música y a lo cultural, dos grandes pasiones del pueblo uruguayo. El estadio unió muchas veces el fútbol y el carnaval. Es que,
bueno, hubo un desfile inaugural de carnaval en el estadio.
Absolutamente, tal cual.
En un intento de sacarlo de 18 de julio.
Sí, varios intentos han habido y uno fue llevarlo al estadio y se realizó allí. O sea que sí, es un abrazo para el oyente porque trajo a colación esa platea olímpica muy distinta a la actual, donde estaba ese gran espacio y bueno, y ahí se jugó al básquetbol.
¿Cuál es el estado actual del estadio? Acá preguntan por la estructura, hablan del estadio, que hace algunos, un par de años, se había manejado la posibilidad, alguien había dicho, de reconstruirlo.
Bueno, ya estamos, vamos a dar una respuesta de presente con una visión de futuro que también en el libro la emprendemos. El estadio actual de la estructura increíblemente es buena. Esto es un análisis del ingeniero Mork, grado 5 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Y bueno, indudablemente que es un estadio que el año que viene va a cumplir 90 años. Claro. Y por lo tanto tiene ya sus nanas. Y el estadio merece, está esperando. Y yo creo que el objetivo del Mundial 2030, más allá de que se realice o no, tiene que ser el objetivo estratégico del Estadio Centenario, porque el estadio precisa ser aggiornado, ser remodelado, ser reestructurado, cumplir con las exigencias actuales, y Uruguay, como política de Estado, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Intendencia, que muchos se preocupan y que se están ocupando sin duda del Estadio Centenario, deben generar una idea clara, estratégica, dentro de ese Mundial, y que el Estadio Centenario obtenga su reestructuración definitiva, creo yo, manteniendo la estructura y manteniendo esa fortaleza histórica formidable que es la que tiene Uruguay, incluso para ese Mundial 2030, más allá de lo que se realice, sea un mundialito, una Copa de Confederaciones Sudamericana, pero lo que queda claro es que la FIFA no puede ni debe dejar pasar inadvertido los 100 años de su primer Mundial.
El Diario Observador entrevista hoy a Josep Blatter. Un poco desprestigiado, pero no deja de ser José Plata, ¿no? El presidente de la FIFA. Y entre las cosas que dice es que el control que tiene la UEFA sobre FIFA y los cambios que se han hecho a la historia oficial de la Copa del Mundo hace que los ingleses quieran quedarse con la organización del Mundial 2030.
Sí, sin duda.
Está hoy en el...
Nosotros sabemos que es uno de los pretendientes y de los rivales que va a tener la candidatura de Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, y no solo Inglaterra, yo creo que alguna potencia asiática también va a querer. Pero bueno, yo repito, la gran fortaleza histórica que tiene este proyecto es los 100 años del primer mundial, y bueno, lógicamente que en todos los demás temas claramente no estamos en la delantera, pero estoy seguro que algo va a pasar, y entre las cosas que tienen que suceder, tiene que suceder la remodelación definitiva del Estadio Centenario. Es lo que tenemos que aprovechar, si no va a ser muy difícil encontrar otra gran oportunidad.
Uh-huh. Y bueno, y además otra cosa que tiene el estadio, y es relativamente reciente, pese a que ya está instalado, es el Museo del Fútbol. Claro. El museo más visitado de todos los museos.
Por supuesto.
Que tiene Montevideo.
Bueno, Mario puede hablar mejor que yo, pero es el museo que más visitantes reciben anualmente, y ahora se está haciendo una nueva instalación que Mario podrá explicarla mejor.
Sí, sin duda alguna que el Museo del Fútbol, que nace como idea en la década del 60, que en el 70 se abre debajo de la Tribuna Olímpica y que dura algunos años, en lo que era una marcada exposición con una línea de tiempo y donde se le decía a los aficionados que fueran un poquito antes o se quedaran un poquito después para visitar ese museo, bueno, toma claramente su reinauguración en el año 2004 y es el verdadero lugar donde se conserva, se atesora, se defiende, se difunde la historia del fútbol. El concepto nuestro siempre de Museo del Fútbol es que el Museo del Fútbol es todo el Estadio Centenario. Hoy bien, tenemos esta parte que la vamos agrandando y bueno, tenemos ya dos proyectos en ciernes. La realidad del museo, convertido en más de 80.000 visitantes el año pasado, cifra que crece año a año y que nos convierte, bueno, sin duda, y que convierte al fútbol fundamentalmente en la cima de lo que los visitantes y nuestros compatriotas, que de a poquito, por suerte, cada vez lo visitan más, ojalá no haya ningún uruguayo que no lo conozca. Ahora estamos realizando un ayornamiento tecnológico sumamente importante por una donación de Uruguay 21 de todo el material que se usó y que Uruguay tuvo tan buen rédito en la Bienal de Milán, aparte de un proyecto mucho más importante que la Ciudad Uruguaya de Fútbol está impulsando para generar museo en todo el estadio. Así que yo creo que al museo le pertenece un pasado muy rico, un presente venturoso y un futuro mucho mayor aún.
Acá en Twitter el ingeniero Enrique Baliño nos cuenta que su padre jugó en la cancha de básquetbol del estadio contra el Philip del 66 y nos manda una foto del partido.
Bueno,
de ese partido la pueden ver en mi Twitter.
Generar esos recuerdos y que el ingeniero le hayamos despertado este recuerdo vinculado muy a la familia. Bueno, yo creo, Alberto, no sé si compartís, que es un poco también de los objetivos de este libro, ¿no?
Claro.
Despertar. Nosotros pensamos, sin caer en el absolutismo, por eso no decimos todo, que casi todos los uruguayos en algún momento su vida pasó por el estadio, o por el fútbol, o por un evento musical, sí, o religioso.
Y con momento también más agradable, porque cuando yo me vine de San José en el 79, sí, íbamos con mi padre a la Tribuna Olímpica a ver los clásicos, por ejemplo, a Tribuna Ámsterdam, y estábamos, por ser de Nacional, contra el costado de la Olímpica, pero en realidad había un momento en que nos cruzábamos las dos hinchadas, la de Nacional y la de Peñarol, sin ningún problema, claro. Y uno podía, y estoy hablando de no hace tantos años.
Y tú agarraste esa etapa que ya la gente sola se iba generando más hacia la Olímpica Nacional y más hacia la América Peñarol, pero nosotros con Alberto, y Alberto más todavía, vivimos cuando estábamos todos absolutamente entreverados, ¿no?
Sí.
Fue una vivencia del decaimiento de muchos valores que luego fue ya obligando a distintas realidades hasta llegar a la de hoy.
Sí, el otro día hablando sobre el aspecto de la violencia con un grupo de académicos que analizaron el tema de la significación del fútbol para la sociedad uruguaya, marcan una suerte de antes y después del tema de la violencia, de la garrafa, ¿no?
Oh, por Dios.
Ver esa fotografía es impresionante.
Totalmente.
También pasan esas cosas, porque capaz que estamos en una mirada muy épica y muy romántica
de lo
que es todo esto, pero forma parte de la historia del estadio también, ¿no?
Claro.
Y marcó un punto de inflexión en el fútbol uruguayo ese hecho.
Sí, y ese hecho desagradable, ¿no?
Absolutamente.
Muy, muy lamentable.
Uh-huh.
Quería acotar una cosa.
Sí.
Porque al principio de la entrevista hablaste del libro de la comparsita.
Sí, claro.
Y una de las razones por las cuales a mí me gustó mucho la idea de colaborar en este libro es que en el Estadio Centenario es un lugar único en el mundo por lo que sucedió allí. Y además el fútbol es una de las muy poquitas cosas que tiene Uruguay que nos hace relevantes a nivel universal, ¿no es cierto? Porque todo el mundo conoce a Luis Suárez, a Edison Cavani, a Godín, y nosotros tenemos un capital allí, centrado en el estadio. Hoy en día eso genera un atractivo para la gente que viene al Uruguay, pero podría generar mucho más si se hiciera, como dice Mario, un museo que abarcara todo el estadio, un memorial del fútbol. O sea, habría que planificar también que el estadio fuese rentable, no solamente por el fútbol, porque hoy en día por el fútbol los clubes grandes hicieron ya sus estadios, o sea, no se juega tanto al fútbol,
claro,
en el estadio. Entonces hay que pensar en formas de que ese estadio se pueda ser autosustentable. Uh-huh. Hay varios proyectos en ese sentido.
Sí. Sí, no está bien.
Esperemos. Y bueno, mi anterior libro, el de la comparsidad, también, se centraba en un tema uruguayo que es relativamente conocido fuera del Uruguay.
Claro, está bien, es verdad. Relativamente conocido. Sí, por supuesto. Y no, estaba agarrando los papeles del informativo hoy. Entonces, yo, hoy cuando leí los partidos de la B, mañana, domingo, juegan a las 3:30 de la tarde Torque Deportivo Maldonado en el Estadio Centenario. Entonces, uno dice, cuando. Abrir el estadio cuesta dinero, ya abrirlo. Un partido, Torque Deportivo Maldonado, con todo respeto para esos dos equipos, ¿tiene sentido jugarse en el Estadio Centenario, abrir el Estadio Centenario? ¿Es para este tipo de partidos también? ¿O digo, forma parte de esta estrategia que menciona Alberto, el diseñar de otra manera para que justamente sea un lugar de referencia también y no ver un partido de fútbol donde las tribunas están vacías?
Bueno, sin duda las dos cosas. Primero, el Estadio Centenario le corresponde a todo el fútbol uruguayo y por ende a todos los clubes. Esa es la respuesta correcta. Sí. Y en el orden de prelación para la utilización del estadio, perdón, el primer punto es el fútbol. O sea que cada vez que el fútbol solicita al estadio, automáticamente se le concede y está por encima de cualquier otro uso. Uh-huh. Indudablemente que ese es el motivo por el cual cuando Torque, en este caso, que vuelve a la divisional de privilegio, bueno, utilizó el estadio, bueno, por supuesto, se le concede. El estadio tiene un precio que es el 6% de la recaudación bruta con un mínimo de 120.000 pesos. Aclaro esto porque muchas veces se dice que el estadio es caro. Yo desconozco los demás temas que no dependen de CAFO, pero CAFO solo cobra el 6%, que en este caso, como se imaginarán, solo se cobra el mínimo de 120.000.
Claro, no se llega con las entradas.
No, ni cerca.
Claro.
Y además se descuenta 5.000 por tribuna no utilizada. Uh-huh. Entonces quiere decir que hay equipos denominados chicos, como Torque, que con 105.000 pesos, habilitando solo la Tribuna América, juega. El tema de base fundamental, obviamente, con estas recaudaciones es imposible sustentar económicamente cualquier empresa. Y el estadio siempre aspiró a jugar y se jugó durante tantísimos años con estadio con muchísima cantidad de público. Bueno, esta es la realidad actual, ¿verdad? Pero también agradecemos a quienes lo siguen utilizando.
Sin duda.
Eso es el tema primero. El programa de sustentabilidad económica tiene ser el programa que acompañe a la verdadera reestructura del estadio. Cuando decimos que se debe presentar un proyecto, supongo que se hará un llamado internacional, supongo que se hará un llamado con la gente más destacada de este país, con una política de Estado atrás, con un proceso de cristalinidad y transparencia absoluta, ese proyecto que venga para reestructurar, acondicionar, aggiornar, modelizar, remodelar el Estadio Centenario, deberá venir también acompañado de un programa de sustentabilidad económica. Hoy el repago nunca lo da el fútbol, en ninguna parte del mundo lo da el fútbol. Hay que generar otras ideas y otros repagos. Por eso tiene que haber una política de Estado, porque es el Estado quien tiene que participar y asegurarle al gran inversor otra cosa. Los grandes emprendimientos en todos lados tienen un repago que no va con el emprendimiento propiamente dicho. Uh-huh. No es que yo hago el estadio y después voy a hacer 740 recitales. No es así. Está claro. ¿Verdad?
Muchos están recordando la escuela. Nos están escribiendo muchos exalumnos de la escuela que está allí en el Estadio Centenario, la escuela número 100.
Sí, señor, la escuela número 100, Fígoli, que se mantiene. Agradecemos a estos oyentes. Y ustedes no saben la cantidad de personas que vienen al estadio, ingresan y piden para recorrerlo y ver la escuela, diciendo que asistieron ahí. Para los chicos que iban a esa escuela, estar dentro del estadio y que el recreo algunas veces fueran las tribunas o estar cerca de la cancha, yo creo que generan un recuerdo como estos oyentes están demostrando.
No deja de ser muy curioso que haya una escuela dentro del estadio y una seccional de policía.
Bueno, el seccional estuvo muchísimos años, una escuela de tránsito, una organización de salud, un cantón municipal.
Nos faltó una foto, porque el otro día que fui al estadio a hablar con Mario de algunos de los temas vinculados con el libro, pasé por por la escuela y estaba al recreo. Era una imagen muy bonita ver a todos los niños jugando allí. Y bueno, no, para el próximo, la próxima edición vamos a poner una foto de esa.
Y el libro se llama El Estadio Centenario, Templo del Fútbol, para los que lo están preguntando. El Estadio Centenario, Templo del Fútbol. Alberto Mañón y Mario Romano son los autores. Está editado por Planeta y lo encuentran en todas las librerías. Gracias por haber venido. Ha sido un gustazo recibirlos.
Gracias.
Que pasen muy bien.